donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Abrimos el espacio por tu salud. La microbiota, ese universo invisible que vive en nosotros, porque vivimos con miles de millones de microorganismos en el cuerpo, y no es algo malo. De hecho, sin ellos no podríamos vivir. La microbiota, también conocida como flora intestinal, aunque ese término ya se usa menos, es el conjunto de bacterias, hongos, virus y otros microorganismos que habitan principalmente en nuestro intestino, aunque también en la piel, en la boca, en los pulmones, en el aparato reproductor. Durante años la ignoramos, pero hoy sabemos que este ecosistema microscópico es fundamental para nuestra salud digestiva, inmunológica, mental y metabólica. Así que cuando está equilibrada, nos protege, y cuando se altera, se relaciona con enfermedades que van desde la obesidad hasta la depresión. Fíjense, esa horquilla.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes de hablar de la microbiota, con la llegada del verano aumentan las intoxicaciones alimentarias. 7 de cada 10 se producen en el propio hogar. La Asociación Española de Consumidores inicia una campaña dando consejos para evitarla, sobre todo en lo que se refiere a la manipulación de alimentos. Patricia Torres.
Hola Mariló, así es. La campaña se produce porque el 70% de las intoxicaciones alimentarias se produce en el hogar y no en bares y restaurantes, según Miguel Ángel Ruiz, de la Asociación Española de Consumidores.
Hay esa falsa creencia por parte del consumidor de que normalmente estas intoxicaciones se producen en el entorno de la hostelería, cuando salimos fuera de casa, pero sin embargo estamos hablando que por propias negligencias a la hora de manipular los alimentos o de conservarlos, son en su mayoría en nuestro propio hogar donde se producen las mismas.
Entre las principales recomendaciones, que hay que refrigerar siempre los alimentos que contengan huevos, como la mayonesa, para que no se contaminen con salmonela. Hay que descartar incluso los fracturados o muy sucios.
Que rechacemos huevos rotos o rechacemos huevos excesivamente sucios en lo que es su cáscara, y evitemos también desde un punto de vista preventivo pues separar las yemas de las claras con la cáscara del huevo, para evitar, como digo, que esa suciedad del huevo pues pueda provocar algún tipo de intoxicación alimentaria.
Otro de los consejos esenciales es ser escrupuloso y mantener la higiene y limpieza, sobre todo si se cocina o come en el exterior, como en barbacoas o chiringuitos.
La cocina se traslada del interior de la casa al exterior, ¿no? Cuando realizamos barbacoas, cuando realizamos comida en jardines y demás, pues ahí tenemos que tener especiales precauciones para evitar esa suciedad que pueda llegar a, o pueda provocar algún tipo de intoxicación alimentaria, o incluso la propia presencia de insectos.
En cuanto a la descongelación, con el calor hay que tener especial precaución.
No es nada recomendable que realicemos esa descongelación inmediata o dejando los alimentos expuestos durante bastante tiempo al calor, y por tanto lo recomendable es que se haga de una manera gradual esa descongelación, que se realice en el frigorífico.
Y los alimentos acabados de hacer, si no son para consumir enseguida, Mariló, habrá que meterlos en el frigorífico en cuanto estén templados.
Pues hay que tener todo esto muy en cuenta. Y hoy hemos sabido también que el trabajo nocturno aumenta un 50% el riesgo de asma grave en mujeres.
Sí, lo revela un estudio de la Universidad de Manchester en Reino Unido. La investigación, basada en datos de más de 270.000 personas, no encontró ninguna asociación entre el trabajo nocturno y el asma en el caso de los hombres. En particular, aquellas que trabajan exclusivamente en turnos de noche tienen aproximadamente un 50% más de posibilidades de padecer asma moderada o grave que quienes solo realizan tareas en horario diurno. Aunque este tipo de estudios no puede establecer una causa directa entre el trabajo a turnos y el asma, los autores apuntan que podría estar relacionado con la alteración del ritmo circadiano, que influye en los niveles hormonales tanto en hombres como en mujeres. El estudio también encontró que entre las mujeres posmenopáusicas que no utilizaban terapia hormonal sustitutiva, el riesgo de padecer asma moderada o grave era casi el doble en quienes trabajaban de noche frente a las que no lo hacían, de día.
Datos muy curiosos. Avanzamos la pregunta.
¿Se debe peinar el pelo mojado? Responderá esta pregunta el doctor José Manuel Tapia, especialista de la Unidad de Medicina y Trasplante Capilar del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, a partir de las 7 menos 10.
Una pregunta muy curiosa hoy, Patricia Torres, gracias.
A ti, hasta mañana, un abrazo.
Son las 6:09 de la tarde.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
¿Eres virgen?
¿Y sabe usted a quién ha ido a Torremolinos?
A ver, sueca.
Lo nuevo de Álvaro Díaz Lorenzo, director de Señor Dame Paciencia.
Me voy a desvirgar cuando el Barcelona gane su primera Copa de Europa.
Vírgenes, la comedia del verano. 20 de junio en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la 11 hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lejía 3-7. ¿Cómo? Lejía 3-7.
Toma que toma.
3-7. Lejía 3-7, Lejía 3-7. La mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 3-7, Lejía 3-7. Todo lo que limpia.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
¿Ya tienes plan para este verano? ¿Playa o montaña? Da igual a donde vayas, lo importante es llegar con clase. Con tu nuevo Mercedes-Benz Clase A. Aprovecha esta oportunidad única y llévate uno de los Mercedes-Benz Clase A que liquidamos con descuentos irrepetibles. Diésel o híbrido enchufable, kilómetros cero matriculados en 2025. No te quedes sin el tuyo. Unidades limitadas solo en Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200 por si tienen alguna consulta. Hoy ponemos sobre la mesa la microbiota y tenemos como siempre a nuestro experto en nutrición, tecnólogo de alimentos, biólogo, Javier Morayón. Javier, bienvenido.
Hola, encantado, Mariló.
Bueno, y ha caído un libro en nuestras manos que se llama Microbiota, cuídala, cuídate. Que además te veo con apuntes.
Sí, me lo he pasado pipa. O sea, yo te reconozco una de mis debilidades, que es la microbiota. Yo durante, bueno, cuando estudié biológicas y luego tecnología de alimentos, pues todas las opciones que tenía de asignatura de microbiología me las cogía. Y cogí 6 o 7, pero de la microbiota prácticamente no se hablaba. Y si se hablaba era como, mira, hay esto... Y veremos a ver esto en qué termina, o en qué empieza, o para qué sirve, o qué es. Pero era algo bastante, bastante misterioso. Algo que se ha ido descubriendo en los años. Y resulta, pues bueno, que últimamente casi que copa las publicaciones científicas, porque es un tema de muchísimo interés. Y precisamente esta publicación que traemos hoy, pues es una publicación 360, abarca un montón de cosas. Te vas a enterar perfectamente de lo que es la microbiota, de lo que significa para tu salud, incluso las implicaciones históricas de este desarrollo de investigación, pero encima combinando dos cosas que me parecen siempre fundamentales en los libros de divulgación científica, que es el rigor científico, pero eso no debe de estar nunca en conflicto con que sea un libro ameno, que sea un libro divertido, que sea un libro que guste leer. Muchas veces ese es el equilibrio y a veces te encuentras libros muy secos, muy áridos,
sesudos,
muy
claro.
Sesudos, que incluso para
muy
los
técnicos.
Que para los que estamos en un poco habituados a este lenguaje, pues tenemos muchas veces que pararnos y tomarnos un vaso de agua para digerir un poco esto, y o nos encontramos la otra pata, que es un poco cuando se cae un poco, pues bueno, pues en el fin, en
muy,
el
muy banal, banalismo, banal, ¿no?
incluso en informaciones que no tienen rigor
poco
científico,
contrastadas,
se
claro.
cae en el bueno, en el alarmismo o en lo contrario, en decir cosas que realmente no están demostradas. Y este libro no, este libro es de lo bueno.
Bueno, tenemos a su autora también en el estudio, Silvana Tapia, autora, investigadora, es profesora, investigadora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Málaga y autora de Microbiota, Cuídala, Cuídate. Profesora, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, gracias por acompañarnos. Tiene que acercarse un poquito al micrófono. Perfecto. Vamos a empezar por la definición. ¿Qué es la microbiota?
Bueno, pues la microbiota hace referencia al conjunto de microorganismos, es decir, aquellos seres vivos que se salen del límite de resolución de nuestro ojo y que conviven con nosotros, pues compartiendo pues toda nuestra superficie y nuestro organismo.
¿Dónde está?
En todas partes, toda nuestra superficie.
¿Dónde está la microbiota? En todas partes.
En todas partes, siempre y cuando estemos sean partes o superficies abiertas al exterior. No vivimos en un ambiente estéril. Eso, de hecho, eso lo podemos comprobar cuando nos van a operar en un quirófano. El quirófano tiene que estar estéril, el ambiente tiene que estar libre de microorganismos, porque nos van a abrir y si hay algún microorganismo en el aire pueden caer y provocar alguna infección. Entonces, si el quirófano ha estado tratado para que esté estéril, todo aquello que no esté tratado, igual que ese quirófano, es que no está estéril. Entonces nosotros compartimos un ambiente que está lleno de microorganismos, lo que pasa es que no los vemos. Entonces nuestras superficies son pues superficies a las cuales ellos se pueden adherir y convivir mucho tiempo con nosotros. Entonces tenemos microorganismos, por supuesto, en nuestra piel, en todas las vías respiratorias, el sistema digestivo, además es una, aparte que tiene una superficie inmensa, no solamente porque el intestino es muy largo, sino porque además cuenta con vellosidades, microvellosidades, que todavía da cabida a más microorganismos. Entonces, muchas veces, durante mucho tiempo, cuando hablábamos de microbiota, nos centrábamos a la intestinal, porque es donde más hay, pero no es la única que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos muchos microorganismos en muchísimas partes de nuestro organismo.
Pues mira, yo lo primero que quería situar un poco de cuánto estamos hablando. Es decir, porque ha habido creo que un cálculo nuevo, ¿no? Porque se estudiaba que, o al menos yo tenía entendido que eran 2 kilos más o menos de microorganismos. Luego que el número era un... por cada célula de nuestro cuerpo había 10 microorganismos. Lo mayoritario son bacterias, pero bueno, sabemos que virus, hongos, etcétera. Entonces, vamos a situar de qué estamos hablando.
O sea, lo vamos a cuantificar.
Se ha recalculado un poco, creo.
Qué curioso, cuantificar la microbiota.
Exacto, bueno, si más o menos sabemos el peso y el tamaño que tiene un microorganismo y hacemos el cálculo de, por ejemplo, cuántos pueden caber en cada centímetro del intestino, podemos hacer un cálculo. Por supuesto, son cálculos aproximados. Y es cierto que hace unos 10 años se calculaba que, bueno, si pudiéramos coger todos los microorganismos que hay en nuestro cuerpo, los de la superficie de la piel, el intestino, la boca, incluso la vagina, que es otra superficie donde hay muchísimos, tendríamos hasta 2 kilos de microbiota. Pero bueno, pues esos cálculos se han afinado y bueno, parece ser que no tenemos tanto. No solamente estos cálculos se han afinado para el tema de la microbiota, sino incluso para otros datos biológicos, por ejemplo, el número de neuronas en el cerebro. Se han recalculado y parece ser que tampoco tenemos tantas. Muchas, siguen siendo muchas, pero se han hecho cálculos.
Y algunos muchos menos.
Bueno, también son células que se van muriendo y luego pues otras
vale,
se van.
Vale.
Pero bueno, con la microbiota pasa eso. Hace unos años se pensaba que había mucho más. Hoy se han recalculado y parece que tenemos hasta 1/2 kilo. Es decir, medio kilo de nuestra masa no somos nosotros, son microorganismos.
Qué curioso.
Aún así siguen siendo muchísimos, ¿eh? Y por supuesto es una media. Esto es un cálculo aproximado y basándonos en datos. Bueno,
o sea que nunca estamos solos, ¿no?
Nunca estamos solos, con 1/2 kilo de microbiota, ¿no?
Hombre, 1/2 kilo, si tenemos en cuenta lo que pesa cada bacteria, pues
son muchas. Oye, ¿y qué funciones realiza la microbiota intestinal en nuestra salud?
Pues muchísimas, porque los microorganismos no podemos olvidar que son seres vivos. Y si recordamos la definición típica que nos daban en el colegio, que son organismos que eran capaces de realizar las funciones básicas, que eran hacer, crecer, reproducirse, interaccionar y morir. Bueno, pues los microorganismos, a su manera, ellos nacen, entre comillas, se reproducen de una forma un poquito diferente, pero son seres vivos. Por lo cual quiere decir que cumplen esas funciones. Y las cumplen en el interior de nuestro cuerpo. Precisamente la microbiota intestinal es tan relevante porque es un sitio donde llegan muchos nutrientes. Nutrientes para nosotros, pero también para ellas, que están allí. Y como seres vivos necesitan alimentarse o nutrirse de algo, y a cambio, como seres vivos que son y como realizan todos los seres vivos del planeta, producen sustancias. Esas sustancias, ¿dónde van a caer? Justo en nuestro organismo, precisamente en el intestino, una de las zonas menos impermeables de nuestro cuerpo. Entonces esas sustancias que producen las bacterias también caen sobre la superficie de nuestro intestino y también se pueden absorber. Llegan a la sangre y se pueden repartir en cualquier parte de nuestro cuerpo. Es decir, la función de la microbiota es muy amplia porque esos metabolitos, esos productos, digamos, que producen las bacterias como producto de alimentarse de nuestros nutrientes, se llaman metabolitos. Esos metabolitos atraviesan el intestino, van a la sangre y pueden tener función en cualquier parte de nuestro cuerpo. Es decir, puede generar esas bacterias moléculas que pueden tener un efecto en el cerebro, en el hígado, en el páncreas. Entonces la función hoy en día no deja de sorprendernos cuando ya pensábamos, ya que le falta más a la microbiota para estar implicada en algo. Pues ahí está. Uh-huh. Prácticamente hoy en día no somos capaces ni de decir todas las funciones en las que puede estar implicada la microbiota. Desde modular el sistema inmunitario, en regular el metabolismo, regular funciones cerebrales, incluso ya se habla de un eje intestino-piel. Es decir, y eso, bueno, ya teníamos alguna pista, porque cuando una persona toma un alimento y le produce una reacción alérgica, a veces la sintomatología aparece en la piel y, sin embargo, la alergia se le ha mostrado un alimento que primero ha tenido que pasar por el intestino. Entonces ahí hay un vínculo que incluso cosas que ocurren en partes muy alejadas y muy distantes del intestino también puede ser consecuencia de la microbiota.
De hecho, ya casi no se considera ninguna parte del cuerpo estéril, ¿no? Ni tan siquiera la bolsa amniótica, que si se han encontrado, no se considera, digamos, una flora microbiana en sí, pero bueno, se han encontrado incluso restos microbiológicos dentro
de... ¿Porque nacemos con microbiota?
No nacemos con microbiota, nacemos estériles, pero aquí esta es muy buena porque la partida no se inicia igual. Si el parto es natural, es decir, a través del canal del parto, que si el parto es por cesárea.
Exacto.
Y esta que sí que creo que es muy interesante que Silvana nos lo explique, cómo llegamos a la vida. No es lo mismo llegar de una forma que otra.
No es lo mismo llegar de una manera de otra y si nacemos con microbiota o no.
Esa es una pregunta que está todavía la comunidad científica dividida, igual que durante mucho tiempo no sabíamos si los virus los considerábamos seres vivos o no. Bueno, pues la microbiota, cuando se adquiere, también hay división en la comunidad científica. Hay una parte de la comunidad científica que dice que sí, que se han encontrado microorganismos. Cuando hablamos realmente de microorganismos, tenemos una limitación, y es que el líquido amniótico es muy difícil poder obtenerlo en condiciones estériles. Uh-huh. Entonces, bueno, y si hay microorganismos, son en muy poquita cantidad. Entonces, cuando queremos cultivarlo en el laboratorio, tenemos ciertas limitaciones. Tenemos que descartar que sea contaminación y tenemos que trabajar con volúmenes muy grandes que muchas veces no es posible para poder recuperar los microorganismos. Lo que sí se ha encontrado es el ADN de bacterias, que es una pista de, oye, ahí ha habido microorganismos. Pero hay otra comunidad científica que dice que es muy rigurosa con el término microbiota, y aparte de referirse al conjunto de microorganismos que hay en un determinado lugar, añade que es una comunidad constante, dinámica y estable. Y esta última parte no podemos demostrarlo en el líquido amniótico. Son microorganismos que han burlado las barreras naturales de la madre y han llegado ahí, pero no se mantienen y no forman una comunidad estable. Uh-huh. O sí, pero en muy poquita cantidad y no somos capaces de poder profundizar en ello. Entonces hay una parte de la comunidad científica que dice que sí, que hay una microbiota en el líquido amniótico antes de nacer y que, bueno, pues que luego el bebé cuando nace tiene parte de esa microbiota, y hay otra parte de la comunidad científica que sigue siendo bastante fiel a la definición de que la primera microbiota se adquiere al nacer. En el canal del parto, cuando se pasa por la vagina, el bebé pues se embadurna de esa primera dosis de microbiota, y los que nacen por cesárea, pues esos microorganismos que caen primero sobre ellos son los que hay en el ambiente. En el quirófano, en la piel de la madre, incluso de los médicos, incluso se ha visto microbiota del tracto respiratorio de bueno,
es decir, que es muy diferente, ¿no? El perfil de microbiota, sí, dependiendo de cómo
se nace.
Sí, y de hecho eso ha dado anécdotas curiosas, como muchas enfermeras que están muy concienciadas con la microbiota y con los beneficios que esta aporta desde el nacimiento, que hubo durante un tiempo que cogían gasas, las impregnaban de la microbiota vaginal de la madre antes del nacimiento, y cuando el bebé nacía por cesárea se lo ponían encima para que el bebé recibiera esos microorganismos que estaban en el canal del parto y que en ese momento no podía recibir.
Qué curioso.
No es una práctica clínica, porque no hay un protocolo estandarizado, y luego sobre todo porque no podemos controlar todas las variables, y bueno, siempre está la duda de, bueno, hasta qué punto podemos causar más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque a lo mejor la cesárea se retrasa y las gasas, de qué material tienen que ser, cómo tienen que conservarse. La madre, a lo mejor, si ha recibido un tratamiento antibiótico, a lo mejor no tiene los microorganismos adecuados, entonces, bueno, en principio no es algo que...
Sí, es fascinante porque...
Fascinante, absolutamente.
Porque esto que a priori podría ser una gran idea, de repente puede no serlo, dependiendo de muchas cosas, como apunta Silvana, y han tenido que parar un poco este protocolo, que es verdad que era casi de lo más innovador en los últimos años. Yo sigo, conforme crecemos, leche materna, leche de fórmula, también hay dependiendo de qué pase o de cómo sean las tomas, pues también afecta a la microbiota, ¿no?
Efectivamente, pero es que la leche materna ya aporta una propia microbiota, y además el mecanismo por el cual aparecen bacterias en la leche materna es increíble, porque hay tres vías hoy en día descritas de cómo un microorganismo que está en el intestino de la madre, o sea, lo que hemos detectado en la leche materna son bacterias intestinales de la madre. Pero es que además, justo con toda la cantidad de microorganismos diferentes que hay en el intestino, es que acaban en la leche materna las mejores, siempre y cuando hablando en condiciones normales, que la madre está sana, que no está tomando medicamentos ni antibióticos, en condiciones normales, en la leche materna acaban las mejores bacterias que contiene la madre en el intestino, por vías que hoy en día a la comunidad científica todavía nos sorprenden y nos resultan alucinantes.
¿Quién transporta esas bacterias, ¿no?
Es espectacular.
No es cómo se transportan, es cómo el sistema inmunitario permite el paso de las bacterias que son beneficiosas y frena las que son patógenas. O sea, hay una selección de qué bacterias pueden atravesar el intestino y cuáles no. Y muchas de ellas van escondidas incluso en las células del propio sistema inmunitario. Sí. O sea, hoy en día esto son hallazgos y descubrimientos
incluso
impresionantes.
Incluso la propia comunicación bebé-mamá, que el bebé cuando está malito, por ejemplo, la leche cambia, ¿no?
Exactamente, se enriquecen anticuerpos frente al patógeno que tiene el bebé.
Es un mecanismo, la maravilla bidireccional del mecanismo natural.
La pregunta es cómo, porque el bebé no se lo cuenta a la mami, cuenta químicamente, y químicamente seguramente sea por la saliva, ¿no?
Claro, la saliva transmite microorganismos que pueden acabar, pues, digamos, hay una bidireccionalidad, es decir, la leche acaba en la boca del bebé, pero la microbiota que hay en la boca del bebé también puede pasar a través de los conductos de la mama al interior y provoca una respuesta inmunitaria y la mamá generar anticuerpos frente al patógeno que tiene el bebé. Y bueno, pues por supuesto, cada persona tiene sus circunstancias, por supuesto lo importante es que el bebé pues nazca sano, se nutra, pero hoy en día es indiscutible el valor nutricional a todos los niveles que tiene la leche materna. Y la leche de fórmula hoy en día se ha mejorado muchísimo, se intenta reproducir lo máximo posible a la leche materna, pero todavía no se ha conseguido. Entonces, si alguien tiene dudas, pues la leche materna ya no solamente una fuente de nutrientes, de oligosacáridos, que son nutrientes para las bacterias beneficiosas del intestino, sino en probióticos también.
Oye, ¿y cómo podemos saber, una pregunta que lanzo a los dos, si nuestra microbiota está en equilibrio? ¿Cómo lo sabemos?
Porque estamos sanos. Porque nuestra microbiota cambia constantemente. Es decir, cada vez que entramos, por ejemplo, en la microbiota de la piel, de un sitio frío a un sitio caliente, pues la microbiota que está en la piel, hay alguna que pues, las temperaturas bajas no le gusta y dejará de producir metabolitos. En el intestino, cada vez que comemos algo diferente, esos nutrientes serán aprovechados por unos grupos o por otro. Entonces nuestra microbiota está en continuo cambio. Pero si ese cambio no tiene una repercusión negativa en nuestro organismo, quiere decir que ese cambio es bueno.
Sí, bueno, a ver, lo que tenemos que sospechar es que podemos siempre hacer mejor las cosas, porque vivimos en un ambiente que no es particularmente bueno para la microbiota. Por ejemplo, Silvana indica en el tema cuando habla de las dietas, habla, por ejemplo, de las dietas...
Sí, yo quería centrarme un poco ahí también.
Occidentalizadas, cuando hablamos de dietas altas en azúcar, altas en grasas, pues son un desastre. Es decir, al final tenemos que ver que la diversidad y la cuantía de esa microbiota está un poco la calidad o la salud de esa microbiota. Cuanta más diversidad, bueno, hay muchas variantes, pero por ejemplo, Lactobacillus, Bifidobacterium, pues son bacterias muy importantes que estabilizan esta flora intestinal, uh-huh. Y luego sobre estas bacterias pues se va poniendo todo, prácticamente un ejército, como también dice otra gran experta, que es la doctora Lapuerta, sobre esto. Y incluso hay bacterias muy específicas, se le llama Stonecanes, que son bacterias que hacen cosas muy, muy precisas, pero claro, las hacen porque todo esto está bien. Pero claro, vivimos en un ambiente donde de repente, por ejemplo, te hacen una endodoncia y de repente te ponen un antibiótico genérico a una cantidad espectacular para garantizar que esa infección no vaya a ningún sitio, pero esto nos puede hacer mucho daño en nuestra microbiota normal, ¿no?
Claro. La relación de los antibióticos y la microbiota, que antes habías apuntado algo, pero sí sería interesante ver cómo actúa la microbiota ante los antibióticos, por ejemplo.
Bueno, pues los antibióticos son medicamentos que, por supuesto, hay que utilizar cuando hay una infección, porque cuando
necesario,
hay una infección
claro.
hay que atajarla como sea, y luego, bueno, pues ya recuperaremos la microbiota de forma secundaria. Pero, por supuesto, ese mismo impacto y función que tienen los antibióticos, que es matar microorganismos que están causando una infección, también puede matar microorganismos que están ahí porque forman parte de la microbiota. De ahí depende mucho lo estable que sea la microbiota en esa persona. Hay personas que toman antibióticos y no tienen, digamos, entre comillas, efectos secundarios, que suele ser la típica diarrea o malestar porque ha habido un cambio en la microbiota.
Con algún tipo de antibiótico también que te viene mal, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y hay personas que toman el antibiótico y bueno, pues no tienen ningún efecto secundario negativo. Uh-huh. Y también depende mucho pues de lo estable que sea de antemano esa microbiota. Si una persona tiene una dieta sana, no tiene ningún tipo de problemas, quizá un tratamiento corto, entre comillas, de antibiótico no tiene tanto impacto como una persona que ya tiene una disbiosis en la microbiota. Pero también hacer una pequeña inciso en el que muchas veces decimos, bueno, pues antibióticos no porque daña la microbiota, pero el resto de medicamentos no. En el 2012 salió un artículo científico en Nature muy llamativo en el que se habían probado más de 1,000 principios activos, no antibióticos, y tenían también un impacto sobre la microbiota. Entonces, cuidado porque todo lo que, no solamente lo que se toma vía oral, sino que los medicamentos incluso vía sanguínea, sí, lo que van...
O los famosos omeprazoles.
Efectivamente, bueno, hoy en día se ha visto que tiene un impacto porque claro... digamos, modifica el pH del estómago, claro. Y muchos microorganismos que a lo mejor a partir de un punto no pueden progresar porque el pH es demasiado ácido y los mata, cuando el pH del estómago se neutraliza, ya sí pueden llegar. Y se ha visto que, claro, produce una disbiosis en el intestino, incluso puede estar detrás de una patología que hoy en día es tan famosa, que es el SIBO. Y se ha visto que puede
hemos hablado
producirse
del SIBO en alguna ocasión aquí. Claro.
Por el abuso de inhibidores de proteínas.
Mira, yo quería preguntarte, porque con el consumo de antibióticos muchas veces nos recomiendan, pues, venga, pues una cajita de probióticos.
Sí, exacto.
Pero esto, ¿nos vale cualquiera o sería conveniente ver qué antibiótico estamos usando? Es decir, ¿dónde está afectando, a qué tipo de bacteria y un probiótico que nos vaya a suplir esas bacterias que igual no nos ha matado el antibiótico? ¿Tendría que ser algo más específico o nos vale algo más genérico?
No, tendría que ser algo personalizado, porque cada persona tiene una microbiota única. Es cierto que como seres humanos compartimos una serie de grupos bacterianos que son los uh-huh. que están adaptados a nuestro organismo, pero hay una variabilidad que depende de nuestros hábitos de vida, de nuestra dieta, de nuestra genética. Y muchas veces un antibiótico elimina a un microorganismo que solamente está en nosotros y no lo estamos recuperando a través de probióticos generales que están disponibles para todo el mundo. Bueno, eso es cuestión de probar.
Pero bueno, también sería... Es que muchas veces los probióticos se están comprando por Amazon, ¿no? Entonces, son cosas
claro,
que deberíamos
bueno,
de consultar, por ejemplo, con el farmacéutico. Es decir, mira, me estoy tomando este antibiótico, ¿qué probiótico sería conveniente?
Claro. Todos los, digamos, ahora está centrado en la medicina personalizada y lo que se uh-huh. quiere en un futuro es tener cada uno, digamos, un patrón de microbiota que sea el estable, el que tenemos habitualmente, y si hay un tratamiento antibiótico, ver exactamente qué especies nos faltan a nosotros y luego hacer una mezcla probiótica adecuada con los microorganismos que nos faltan a nosotros, que a lo mejor no uh-huh. son los mismos que le faltan a otra persona. Entonces, al final, el tomar un probiótico después de un tratamiento antibiótico es un poco suerte, cara o cruz. Puede ser que, bueno, pues me esté tomando el que me falta o puede que no. Así que lo más que puede pasar es que hayamos tirado el dinero y no hayamos
acertado. ¿No? Con el que es.
Exactamente. Sí, al final una dieta continuada, lo que pasa es que a veces buscamos efecto inmediato y bueno, es que el probiótico en una semana estoy bien. Con una dieta y paciencia también.
Sí, incluso final, apunta a un estudio que se comparó probióticos con yogures y al final no había
tanta diferencia.
Y el yogur estaba...
¿Y por qué es bueno el yogur, pregunto, para la microbiota?
Sí, 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 sí. Precisamente porque contiene todos esos microorganismos que son beneficiosos, que ya los ha mencionado Javier, algunos de ellos, Lactobacillus, Bifidobacteria, bueno, pues eso están en el yogur.
Yo apuntaría a lo que hemos dicho algunas veces, cuidado con la sección yogures en el supermercado. 90% de las opciones en la sección yogures del supermercado no son buenas opciones. Entre otras cosas porque no son yogures, suelen ser postres lácteos, cargados de azúcares.
Pues vamos a buscar el yogur, yogur esta tarde.
Yogur natural, a ver, estupendamente.
¿Qué elegimos?
Y yo aquí me gustaría aclarar ciertas cosas porque el vocabulario se nos va un poquito. Prebióticos, probióticos, sí, sí, posbióticos. Pero es que añade el simbióticos y paraprobióticos. Sí. Entonces yo me gustaría que aclaráramos esto porque nos podemos liar, creo yo, ¿no?
Sí, y además son términos muy golosos para el tema de, bueno, el marketing publicidad, ¿no? Y publicidad. Sí. Y luego pues decir que un producto tiene esto y como es una palabra nueva parece que es una solución mágica que hemos descubierto recientemente. Bueno, los probióticos hace referencia a células vivas, es decir, el yogur pues tiene probióticos, tiene bacterias vivas que están ahí, bueno, pues haciendo uso de la lactosa del yogur. Pero los probióticos hoy en día se ha visto que aunque son bacterias beneficiosas y que por supuesto no son patógenas, se ha visto que en algunas circunstancias pues no se deben administrar vivas. Por ejemplo, personas pues que tengan el sistema inmunitario deprimido o bien personas que tengan problemas con permeabilidad intestinal. Entonces no se aconseja, aunque sean bacterias beneficiosas, incorporar bacterias vivas. Entonces han salido una serie, pues, por ejemplo los posbióticos, son los microorganismos pero sus extractos, sus productos celulares. No son tan beneficiosos como los probióticos, pero bueno, para una persona que no puede tomar probióticos es una alternativa. Y los paraprobióticos, en vez de ser las moléculas, lo que produce las bacterias, es el microorganismo muerto. Entonces, pues tampoco hay peligro que en personas inmunodeprimidas pues pueda producir una infección, porque lo primero que se mira para que una bacteria sea probiótica es que no sea patógena, pero personas con el sistema inmunitario que no funciona correctamente, pues incluso una bacteria que no es patógena puede responder el sistema inmunitario y causar daño. Entonces son como alternativas al uso de microorganismos vivos. Prebióticos, por decirlo de una forma coloquial, es la comida de las bacterias, que ahora también está bastante de moda el que se vendan las dos cosas juntas, el microorganismo beneficioso, el probiótico, y la fibra que utiliza ese probiótico. Pues esa combinación es el simbiótico. Y se ha visto que en algunos casos funciona mejor, porque claro, tú te tomas el probiótico, llega al intestino y ahora a esa bacteria no le das el nutriente que necesita, entonces acaba muriendo. Entonces el simbiótico aporta el microorganismo y todo lo que le guste.
¿Y dónde están esos simbióticos?
Bueno, pues el simbiótico ahí ya apunta a algunas opciones que, por ejemplo, puede ser incluso el yogur con un poquito de miel, ¿no?
Sí,
ya
tendremos eso podría ser.
Un simbiótico en el cual... sin pasarnos, porque recordamos que la miel es casi
sí,
todo glucosa.
Tú no eres muy amigo de la miel, pero bueno.
Cuando haya que endulzar, esa opción puede ser la menos mala.
La menos mala.
Menos mala, pero si encima nos recuerda Silvana que es precisamente un poquito de alimento para estas bacterias, pues mira.
Sí, a las bacterias les gusta sobre todo fermentar carbohidratos. Entonces, al final, lo que nos han dicho siempre, los productos integrales son más saludables, pues al final resulta que es que esas fibras, esos productos integrales, también le gustan a los probióticos y a las bacterias beneficiosas.
¿Y qué opinas de, se ha puesto muy de moda, el almidón resistente? Este de, por ejemplo, los tubérculos, una patata cocida, que la guardamos en la nevera y este almidón cambia, o el arroz integral.
Sí,
incluso.
Sobre todo con el arroz. Bueno, en principio parece que sí, que bueno, hay una modificación con la temperatura que hace que luego cuando ese arroz llegue al intestino, ese almidón no se degrade o no se absorbe. Claro, pues son menos productos calóricos que
pero bueno, también es alimento para esta...
Claro, al final, muchas veces cuando doy una charla la gente me pregunta, pero bueno, dame la dieta que mantenga mi microbiota.
Exactamente, yo quería eso también, ¿eh?
Pues la ciencia todavía no estamos en condiciones de decir que hay una bala mágica, una dieta universal, un producto maravilloso. Al final, bueno, pues es una combinación de todo. Primero, una dieta sana, es que al final tenemos que repetir siempre lo mismo, lo que se ha dicho siempre. Lo que pasa es que ahora sabemos que esos hábitos saludables, esos productos integrales, fruta, verdura, variada, no queremos descartar que, por supuesto, hay que comer también, el que quiera, carne, pescado, proteínas, huevos, queso, pero variada. Y sí sabemos hoy en día que hay ciertos productos que perjudican gravemente, no solamente a la salud, sino también a la microbiota.
¿Cómo cuáles?
El tabaco, el alcohol, las grasas, los productos ultraprocesados, pues todo eso parece ser que no le gusta a la microbiota buena y sí a la
microbiota mala. Claro, efectivamente. Claro.
Incluso tú apuntas a una cosa muy interesante que es un poco un misterio, que es, por ejemplo, la carne roja. La carne roja, que es nutricionalmente, por ejemplo, el perfil de aminoácidos es muy interesante, incluso en el tipo de hierro, hierro hemo, que es se absorbe mucho mejor. Pero sabemos que está relacionada con enfermedad cardiovascular, ¿vale? Y entonces tú apuntas que, a que puede ser una transformación de la propia microbiota, determinado elemento de esta carne roja, la que pueda estar mediando este incremento de la actividad cardiovascular, digamos.
Bueno, más que la carne roja, el abuso de la carne roja, junto también con una dieta, muchas veces la carne roja no se toma sola, sino que, bueno, pues se abusan luego también de hidratos de carbono, de muchos compuestos azucarados, y al final eso lleva a una disbiosis y a una composición de microorganismos que lo que hacen es transformar esas moléculas en productos que pueden ser perjudiciales. Todo en equilibrio y en su justa medida, pues no hay ningún problema.
Me preguntan, bueno, recuerdo el teléfono del programa, quedan, por si los oyentes quieren hacer alguna pregunta, que es esto, quedan todavía 15 minutitos.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
670 94 30 15, 670 940 200. Preguntan en un mensaje de texto por el kéfir.
Vale. El kéfir es, bueno, pues también una fuente de probióticos, pero también de hongos. Es decir, bueno, el yogur generalmente está compuesto por bacterias y el kéfir por bacterias y hongos. Igualmente beneficioso y se puede tomar sin ningún problema. También otra apreciación, antes que hablábamos del yogur, se sabe, hay estudios que, por ejemplo, el yogur se empezó a tirar el tema probióticos porque en Asia se consume mucho y hay poblaciones muy longevas en las que la base de su dieta es el consumo de yogur, pero lo mínimo que toman son 3 yogures al día, naturales, sin azúcar, y eso es lo que parece ser que correlaciona, lo cual no quiere decir que luego haya otras variables por medio, lo que correlaciona con una buena salud y una longevidad buena.
3 yogures al día.
Hombre, bueno, lo podemos combinar con otras cosas, ¿no? Hay otro probiótico.
Sí, pero bueno, interesante, por interesante supuesto, el estudio.
El kurut, el chucrut, el kimchi, la kombucha, se han puesto de moda, ¿no?
Bueno, ¿y qué son? ¿Qué son? A ver, yo no estoy en esta onda, ¿eh? En el kéfir sí, pero lo
por
demás...
Por ejemplo, la kombucha es el té con probióticos, es decir, aquí combinamos varias cualidades que puede tener el té, por ejemplo, polifenoles o actividad cardioprotectora, y tiene también esta vía fermentada, que nos puede venir muy bien. Es una combinación muy, muy interesante, la kombucha, ¿vale? O el chucrut, que es la col fermentada típica de, por ejemplo, de Alemania, ¿vale? Que es una opción, por ejemplo, pues para completar un plato mucho más interesante, unas patatas fritas. Es decir, que esto, pues, si nos vamos a tomar cualquier tipo de carne, pues sería un complemento muy interesante. Mira, a mí había una cosa que me ha parecido curiosísima, pues, por ejemplo, los antojos de las embarazadas, que apuntas que aquello no es tan aleatorio como parece, que si una embarazada quiere, por ejemplo, un antojo de pepinillo en vinagre, que igual es la microbiota la que está ahí reivindicando su...
O de fresas con nata.
Efectivamente.
¿Quién sabe?
Sí, bueno, son estudios muy curiosos. Bueno, el libro está escrito en base a artículos científicos e investigaciones de investigadores que llevan muchos años trabajando con la microbiota. Y bueno, pues hay varios trabajos que hablan también de que detrás de los antojos puede estar detrás la microbiota, que esté faltando un compuesto importante, y bueno, pues estén mandando señales al cerebro de forma que de alguna manera pues abran el apetito o la apetencia por ese producto, igual que también parece ser que está implicado en los procesos de saciedad. Por eso se habla hoy en día de un eje intestino-cerebro, porque también parece ser que nos manda señales y que también pues tiene mucho que decir.
Tenemos un mensaje de audio, lo escuchamos con atención.
Hola Mariló, una pregunta. Yo he oído que es muy bueno el plátano para la microbiota. ¿Y qué tal del yogur este que venden con bifidus?
Venga, pues perfecto, lo preguntamos.
Pues el plátano, como cualquier otra fruta o verdura, es una fuente maravillosa de fibras y de componentes que a la microbiota buena le encanta. Entonces se pueden comer plátanos siempre y cuando pues no haya ninguna contraindicación. Si son personas con diabetes o que tienen que reducir el consumo de azúcar, pues tienen que limitar el consumo de plátano. Pero en principio a la microbiota le encanta el plátano y se puede comer sin problema. Y la otra pregunta era el yogur, para que sea yogur y no sea leche líquida, esa conversión la hacen las bacterias. Entonces todos los yogures tienen probióticos, tienen bacterias. Algunas casas comerciales, ese yogur, en vez de ser pues cualquier bacteria, utilizan unas cepas específicas que han aislado ellos. Y es cierto, parece que hay algunos estudios que se han basado en comparar qué cantidad de microorganismos hay en yogures de una marca con respecto a otra, parece que estos tienen mayor cantidad de microorganismos que otros, que bueno, pues es un simplemente yogur y no lleva bífidos. Entonces parece que en cantidad puede ser que haya más, y por supuesto cepas específicas aisladas y comercializadas por esa marca. Pero en principio cualquier yogur contiene microorganismos beneficiosos. O sea, lo más importante es comer yogur y luego ya, bueno, si nos queremos ya pasar a otra marca o ya, pero primero yogur, bueno, por lo menos yogur.
Efectos en el ayuno intermitente sobre la microbiota. ¿Qué piensas? ¿Qué pensáis de esto? A ver.
Bueno, yo he leído su libro, yo sé lo que ella piensa. Bueno, pueden tener interés, porque hay un estudio incluso por determinadas religiones, por ejemplo, que hacen ayunos intermitentes, por ejemplo, el Yom Kippur judío o el Ramadán musulmán, que se ha visto. Además, esto incluso se ha podido, yo he visto algunos estudios en los que indican que precisamente se empezó a hacer este tipo de ayunos porque suponía algún tipo de beneficio a nivel de salud, y por eso se implementó esta medida. No sé cómo lo ves, Silvana.
Bueno, a nivel de la microbiota los estudios son recientes. Es verdad que hoy en día pues hay muchísimos artículos que relacionan qué pasa con la microbiota con la dieta vegetariana, la vegana. Incluso hay estudios de qué ocurre con la microbiota de las personas que tienen un trabajo nocturno, que se ha visto que se revierte, eso se ha hecho además en ratones y los resultados son espectaculares. Entonces hoy en día precisamente los de la dieta intermitente son bastante recientes. Se ha visto que parece ser que hay digamos que la microbiota parece enriquecerse en bacterias beneficiosas. Pero ojo, eso solamente estudiado a nivel de la microbiota. Luego hay que ver si, por ejemplo, también ha salido un estudio muy reciente en ratones que si siguen una dieta intermitente pierden el pelo. En ratones, pero que bueno. Que hay que estudiarlo.
Yo me quedo con el de los monjes budistas, ¿no?
Sí, exactamente.
Dieta intermitente, los ratones pierden el pelo.
Sí, se ha visto que...
Con el ayuno intermitente.
Sí, pero en ratones. Y se está viendo por qué y si es otra
circunstancia. Bueno, luego trasladar de ratones a ser humano.
Exactamente.
Claro. Pero bueno, la que no hay duda de que no hace demasiada gracia, por lo menos a nivel de microbiota, creo que es la keto, ¿no? La keto no nos parece... Porque estamos quitando los carbohidratos, es decir, estamos quitando todo...
La dieta keto.
Sí, esta es básicamente la recuerdo. Es la dieta muy baja en carbohidratos, es decir, estamos quitando prácticamente hidrato de carbono, casi 50 gramos o menos de 50 gramos al día, con lo cual el cuerpo activa otros mecanismos para sostenerse energéticamente, que son los cuerpos cetónicos. Por eso, se habla de dieta keto, dieta ceto, ¿vale? O en cetogénesis, pero claro, aquí estamos quitando gran parte de los prebióticos, es decir, del alimento de la microbiota. Entonces, ¿esto qué
consecuencias tiene? Claro.
Claro, es que todo este tipo de dietas se han puesto de moda un poco por el tema de la pérdida de peso, pero las consecuencias sobre el organismo y sobre todo la microbiota, que es lo último que se ha empezado a estudiar, las consecuencias las estamos viendo ahora. El consumo alto de proteínas es verdad que favorece el crecimiento de bacterias que pueden tener efecto inflamatorio, porque generan moléculas, o sea, degradan las proteínas para hacer sus funciones vitales y a cambio dan productos que pueden producir inflamación. Entonces, una dieta rica en proteínas y baja en hidrato de carbono, pues se ha visto que la microbiota pues le puede sentar regular. Y también, a raíz de esto, también una dieta sin gluten. Se ha visto que las personas que no tienen esa necesidad, también se altera la microbiota. Entonces, bueno, la dieta sin gluten la tienen que llevar a cabo aquellas personas que no tienen más remedio porque tienen una patología importante.
Mensaje de audio, lo escuchamos.
Mariló, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta. Yo tomo pastillas para la microbiota. ¿Son buenas? ¿A qué hora me las debo tomar? Muchas gracias. Las compro en Herbolario. Gracias.
Pastillas para la microbiota.
Claro, esto es lo que hemos indicado un poco. Que
tendríamos que saber la composición.
Claro, la oyente pues no nos indica ni la composición.
¿Qué tipo de pastillas,
ni si,
¿no?
Ni si, por ejemplo, indica perfectamente la bacteria de la que se trata, es decir, con género y especie, o te dice simplemente, estos son lactobacillus. Bueno, ¿qué
sí,
lactobacillus?
Bueno, es que a lo mejor te dicen, toma, aquí tienes unas pastillas para la microbiota, claro. Pero claro, es que...
Claro, te garantizan el porque la microbiota se cuantifica con unidades formadoras de colonia. Una
claro.
Forma, es decir, esas unidades formadoras de colonia llegan vivas donde tienen que hacer su efecto, al colon, por ejemplo, porque pensemos que atraviesan el estómago, que tiene un pH muy ácido con el ácido clorhídrico. Es decir, claro. que está hecho... No podemos comprar los probióticos de cualquier manera. Esto tiene que ser un poco más garantizado, pues que realmente hay una calidad
sí,
detrás.
Que sepamos lo que estamos tomando, ¿no?
Efectivamente. Mm.
Sí, pues se puede, bueno, ir en farmacia, lo que nos puede dar más seguridad, ¿no? Entiendo.
Claro, de hecho hay una serie de pautas para que se considere, se pueda comercializar un probiótico y además que sea útil. Y precisamente uh-huh. Está en la cantidad inicial de microorganismos, que siempre se pone un poquito más, está entre 10 elevado a 8, 10 elevado a 9.
Por gramo, ¿no?
Exactamente. Y se pone siempre un poquito más, se tira al 10 elevado a 9 porque hay pérdida entre, bueno, por el mismo proceso de, claro. de producción, se pierden microorganismos por el camino y luego, por supuesto, cuando llegan al colon, pues se pierden a través del estómago y demás.
Bueno, pues hay que tener en cuenta todo eso. Pues le agradecemos a Silvana Tapia, nuestra invitada de hoy, profesora investigadora en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Málaga, autora de Microbiota, Cuídala, cuídate y lo haremos así. Profesora, gracias.
Gracias a vosotros.
Y como siempre a nuestro colaborador Javier Morayón. Muchísimas gracias por esta temporada, Javier.
A ti,
y bueno, por habernos introducido en el mundo de la nutrición de esta manera tan didáctica.
Yo encantado y me lo paso pipa hablando, así que bueno, a ver si continuamos en septiembre.
Claro que sí, se agradece. Un abrazo. Hasta ahora.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Lucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, julio y agosto. Podrás ver en concierto a Miguel Bosé, Pecos, Tom Jones, Los Secretos y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocina Cadimar. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
Estás a punto de hacer una elección que cambiará tu futuro. En las universidades públicas de Andalucía desarrollarás todo tu potencial para alcanzar tus metas y estudiar aquello que siempre has querido. Solicita tu plaza en el Distrito Único Andaluz del 12 al 23 de junio. Junta de Andalucía.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
La pregunta de la tarde. ¿Se puede peinar el pelo mojado? ¿Te puedes ir a la cama con el pelo mojado, por ejemplo? Contesta el doctor José Manuel Tapia, especialista de la Unidad de Medicina y Trasplante Capilar del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. Doctor Tapia, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tenemos que saber con el pelo mojado? ¿Qué hacemos?
En cuanto al pelo húmedo, mi recomendación es que en lo posible no debería de cepillarse. El motivo es que durante este momento es más débil y vulnerable. Las fibras de queratina están menos unidas y la fricción puede provocar microfracturas. Uh-huh. El pelo poroso y la cutícula, que es la parte externa, es, cuando se moja se abre, volviendo el cabello más susceptible a daños externos.
Claro, pues entonces, ¿qué hacemos? Porque claro, para desenredar el pelo, lo mejor sería el pelo mojado, claro. ¿No?
Claro, claro. Eso es una pregunta que se cuestiona mucha gente y que muchos pacientes me la preguntan en la consulta. Y yo lo que le comento es que lo adecuado, si queremos secarlo, es hacerlo al aire o si utilizamos secador, utilizarlo a la mínima temperatura posible. Siempre utilizar la protector térmico en caso de utilizar el secador con aire caliente y al peinarlo, hacerlo siempre suavemente, cuando esté más o menos seco, siempre utilizar peine de púas anchas y comenzando siempre de las puntas hasta la raíz, que esto es un error que cometen muchas personas, que cepillan siempre el pelo desde la raíz a las puntas y es el efecto inverso. Tenemos que hacerlo siempre de las puntas hasta la raíz.
Uh-huh, qué curioso, o sea, primero cepillar la punta y después la raíz. ¿Y sí. puedes perder cabello por acostarte con el sí. pelo mojado?
Sí. Porque la fricción que podemos hacer con la almohada puede producir fricciones que produzcan microfracturas y eso hace que se nos caiga más el cabello cuando estamos durmiendo. Con lo cual siempre hacerlo cuando esté seco.
O sea, no dormirte con el pelo mojado.
No dormir con el pelo mojado. Uh-huh. Aparte, para el tema de la salud, también lo suyo es hacerlo siempre con el pelo seco, no sea que vayamos a coger frío y nos cojamos un resfriado en verano, perdón.
Ya, lo que pasa es que tenemos este calor que tenemos, doctor Tapia, sí. que mucha gente bueno, se acuestan con el pelo mojado precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, sí. queríamos saber que efectivamente, como usted dice, y como podíamos intuir, sí. no es bueno y que podría caerse el cabello. Y una persona que se haya sí. hecho un trasplante capilar, ¿tiene que tener sí. todos estos cuidados, doctor? ¿O las personas que se hacen el trasplante capilar, bueno, ya pueden ir de otra forma con esos cuidados?
No, todos estos cuidados y muchos más, porque una persona que se hace un injerto capilar tiene que llevar todos los consejos y todos los cuidados de cualquier persona. Al final el pelo que se trasplanta se toma de la zona occipital a la zona frontal, pero es cabello que tiene que llevar un cuidado, si no se puede caer como cualquier cabello.
Uh-huh. Pues doctor Tapia, fíjese que parecían preguntas simples, pero no lo son tanto. Muchísimas gracias por haberla contestado.
Muchas gracias a usted.
Gracias.
Un saludo a todos.
Un saludo.
Hasta luego. Adiós.
Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado y dedicamos estas últimas palabras a Manolo Zarzo, 93 años, el emblemático actor de nuestro cine, que ha fallecido hoy a los 93 años. Dicen que el año pasado fue intervenido de corazón, que llevaba un marcapasos, pero que lo van a despedir en la más estricta intimidad, tal y como él quiso y solicitó a sus personas queridas. Así que hasta siempre, Manolo Zarzo, nos hemos divertido muchísimo con tus películas. Mañana a las 4 volvemos a contarles la vida. Un abrazo enorme y se quedan ahora con toda la actualidad del Mirador y Natalia Barnés. Adiós.